Les hablaba antes de la pausa de este libro que acaba de publicar Banda Oriental, Tiempo de Navidad, una antropología de las fiestas, y ya están con nosotros los dos autores de este trabajo, los antropólogos Anabel Aloy y Daniel Vidart. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Anabel Aloy es licenciada en Ciencias Antropológicas, opción Antropología Cultural y Etnográfica, también magíster en Ciencias Humanas. Publicó diversos artículos sobre antropología y varios libros, entre los cuales hay más de uno en coautoría con Daniel Vidart, que ustedes saben, bueno, es antropólogo, investigador, ensayista, docente, fue director del Departamento de Antropología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, profesor de antropología en el posgrado de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Y como alguien ha dicho, el viejo sabio de nuestra tribu, el paisano, que tenemos el honor de tenerlo con nosotros.
El paisano con lecturas, como me autodefino.
El paisano con lecturas,
bueno. Eso soy.
Bueno, gracias por estar aquí y para hablar de este libro. No hay fecha más apropiada que la de hoy, ¿no?
Es inapropiada.
A ver, cuéntelo.
¿Sabes por qué? Porque la propia Iglesia, con todo respeto, uh-huh, imanes del Papa Liberio, no sabía cuándo había nacido Jesús, la Iglesia, porque no dice, ningún evangelio dice cuándo nació. Hay en uno de los evangelios, el de Lucas, una escena de pastores que están al aire libre con su ganado, en una fecha que no podría ser, que sería el 25 de diciembre, que hace mucho frío en Tierra Santa, donde se guardan el 5 de octubre los ganados. Pero esta es una parte del cuento. La otra parte es que, al no haber fecha, el Papa Liberio, en el cuarto siglo de nuestra era cristiana, conversa con el emperador Constantino y se pone muy pragmática y sincréticamente de acuerdo para aprovechar el 25 de diciembre, que era el Natalis Solis Invictus, el día del nacimiento del sol invencible, que había venido ese culto desde Siria y que tenía una enorme cantidad de adláteres, de creyentes. Aprovechan eso y sobre un fondo pagano, con una gran cantidad de gente que está alrededor del sol, porque ¿qué sucedía en ese momento para que se proclamara Natalis Solis Invictus? En el hemisferio norte, en el mes de diciembre, el 22, 23 y 24, el sol rueda sobre el horizonte, cansado, hasta moribundo de pronto. Y los campesinos del Neolítico, cuando veían reiterarse ese fenómeno, y que tenían necesidad del calor del Padre Sol, y de la luz, y de las cosechas, y de los niños, y de los animales, lo adoraban al sol, y lo despertaban. ¿Con qué lo despertaban? Con fogatas para darle calor, y con ruido. Esta noche vamos a tener fuego y ruido. De manera pues que esta no es la fecha, pero ya que la adoptamos, ya que los símbolos pueden viajar en el espacio y en el tiempo, bueno, bienvenida sea, charlamos de ella.
Muy bien, muy bien. Relacionada entonces con esa otra adoración al sol.
Naturalmente.
Que usted decía. Bueno, una parte del libro está dedicada a la idea de fiesta, de lo que es la fiesta, el concepto de fiesta. ¿Podríamos hablar de qué
es? Sí, brevemente, a nosotros como antropólogos nos interesa definir la fiesta fundamentalmente como una grieta que se abre en el tiempo profano para instalar un tiempo cualitativamente distinto, que se conecta con el tiempo de los mitos en buena medida, ¿verdad? Es decir, ¿qué es el tiempo de los mitos? Es el tiempo donde se fundaron determinadas cosas importantes para el grupo y que se reactualiza ritualmente a través de las ceremonias, a través de distintos tipos de rituales. De alguna manera, lo que hoy se celebra en el mundo cristiano tiene que ver con lo que nosotros podríamos definir como un mito y que los cristianos pueden definir perfectamente como una verdad histórica. Pero eso es una cuestión de interpretación. O sea, lo que se celebra hoy, que es lo que realmente nos importa, es esa fiesta que tiene, bueno, una excusa, que es el nacimiento de Cristo, y después tiene otra serie de vertientes culturales que confluyen en lo que es la fiesta de hoy y que celebra, en último término, es estar juntos, esa noción de comunidad, esa noción de identidad y de identificación, como bien dice siempre Daniel, que es un poco partir del simposio para reafirmar los vínculos y establecer, digamos, una comunidad que tiene nexos entre sí y que se va reafirmando continuamente.
¿No? ¿Y las fiestas siempre tienen un carácter sagrado?
No, hay fiestas sagradas, hay fiestas profanas, hay fiestas que remiten a elementos históricos, hay fiestas específicas de cada una de las comunidades, hay algunas que tienen elementos profanos pero que remiten a... o que tiene una estructura muy similar a la de las fiestas sagradas. Todo eso, cuando los soviéticos, por ejemplo, celebraban el cumpleaños de Stalin, ¿es una fiesta sagrada o una fiesta profana? Y en principio era una fiesta profana, pero en último término funcionaba como una fiesta sagrada.
El padrecito.
Entonces uno se pregunta, bueno, lo que celebramos el primero de mayo sí es una fiesta profana, que remite a elementos históricos. Pero cuando se celebra la Navidad, hay una parte que es profana y una parte que es sagrada. Para la mayor parte de la gente, la referencia sagrada es apenas una especie de teorización histórica y, en definitiva, lo importante es, bueno, comprar, consumir, compartir. Y yo creo que además tiene algunos aspectos también hasta positivos, ¿no? Porque es una fiesta donde se regalan cosas. ¿Y qué quiere decir regalar? Significa, bueno, dar. Significa que hay un mecanismo del don, de la reciprocidad, que es importante hacer felices a los demás y darles algo de uno, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un aspecto que tiene que ver con algo muy lindo, ¿no? Y por otra parte, el simposio también es muy lindo, porque es juntarse con amigos y con familiares y celebrar que estamos vivos, que... más allá del sol que se eleva o no se eleva desde el hemisferio norte,
ese contenido se mantiene, digamos, ese ritual se mantiene.
Se mantiene asociado al cristianismo, ¿no?
Claro, y hablando, Vidar, de esta fecha de la Navidad, ya veíamos que no era la adecuada, por lo que usted nos contaba. ¿Cuáles son las interpretaciones de los símbolos más conocidos que rodean al nacimiento? Los pastores, la gruta o el establo.
Ya, perfecto. La gruta es el útero cósmico, la Tierra. Fíjate que hay una serie de divinidades en la media luna de las tierras fértiles en el cercano y medio oriente, en las cuales todos nacen en una gruta y nacen de madre virgen y realizan durante su vida una serie de milagros, caminan sobre las aguas como Osiris, como Horus o Jesús. Tienen 12 discípulos, que son las 12 casillas del zodíaco. Coinciden los 12 discípulos de todo ese grupo, etcétera, ¿verdad? Pero fíjate que tú me hablas de símbolos, y voy a ir a ellos. Tomemos tres, solamente tres. Y te voy a hacer la deconstrucción que un antropólogo practica. Comencemos por el gallo. Hay una misa de gallo esta noche.
La misa de gallo.
La misa de gallo. ¿Se encuentra en los evangelios? No. ¿En los apócrifos? Sí. Los apócrifos son aquellos 56 evangelios que fueron desestimados en el concilio de Nicea. Solamente se aceptaron 4 evangelios, 3 sinópticos y el de San Juan. ¿Y qué sucede? Que toman un elemento, que es el sol, que está representado por el gallo. El gallo que canta, el Chantecler, que canta en la aurora, que es símbolo de Francia, por otra parte.
Sí, el gallo,
Le Coq, Chantecler. Ese es uno. No es pagano, pero ha sido desechado oficialmente por la Iglesia el signo
del gallo,
porque está en un apócrifo. Pero se incorporó de cualquier manera.
Termino incorporado.
Segundo, en otro evangelio apócrifo figuran la adoración, tal vez el calor animal en aquella fría gruta invernal, el aliento de un buey y de un borriquillo, y de un asno, dos animales muy simbólicos, está en un evangelio apócrifo, no figura en ninguno de los evangelios aceptados por la iglesia. Tercero, el arbolito de Navidad.
El arbolito de
el
Navidad.
El arbolito de Navidad. En los primeros belenes o nacimientos que fueron inaugurados por Francisco de Asís, San Francisco de Asís, estaban los personajes del drama litúrgico que supone el nacimiento de Cristo. Pero no había árboles. Se instala posteriormente, pasada la Edad Media, un culto que tenían los celtas y los germanos por el árbol, el roble, que era el árbol de la vida, y la iglesia lo sustituye, ya que en el árbol de los germanos y celtas colgaban, como en este arbolito, algunos presentes, pero eran cabezas de oso y cabezas de enemigos.
Ay, ay,
ay. Ay, ay, ay. Entonces aparece el pinito, que es triangular, es decir, es una conífera. Desde el punto de vista de su forma, es un cono. ¿Y por qué es un cono? Porque en los lugares donde hay nieve, si el árbol no tiene esa conformación, se rompen sus ramas. En el cono, la nieve resbala. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Hay un símbolo. Tú contemplas el perfil de un pino, ¿y qué ves? Un triángulo isósceles. El padre, el hijo y el Espíritu Santo. Ah. Bueno, ahí tienes tres símbolos develados.
Bueno, ya estamos en el corazón de esta fiesta. ¿Cómo fue la historia de Santa Claus? Esto que ustedes dicen, la construcción de Santa Claus.
El asunto es que Santa Claus es la confluencia de distintas vertientes, algunas históricas, algunas mitológicas, y además, digamos, esas influencias vienen de distintas tradiciones. Hay un aspecto que es el histórico, que tiene que ver con la figura de San Nicolás, que fue un personaje que existió en el siglo IV, después de Cristo, un personaje cristiano, que además fue arzobispo o obispo de Mira, de una ciudad de Asia Menor, y que además tuvo un carácter milagroso desde su más temprano nacimiento, porque en el momento en que nació estuvo parado durante 3 horas, es decir, empezó, digamos, a glorificar el número 3 desde el momento mismo del nacimiento, y toda una larga serie de milagros vinculados a este santo tienen que ver con el número 3. Y voy a empezar con uno de los milagros que hace algunos de los... Tú preguntabas por los símbolos. Bueno, hay dos símbolos de Navidad que tienen que ver con este santo de Mira. Uno de ellos es la chimenea y el otro de ellos es la media. Y esto lo aprendimos también a través de este libro. Yo en realidad no sabía de dónde venía la media, pero sí, bueno, la chimenea tenía alguna noción. El asunto es así. Había un padre pobre o empobrecido en aquel momento que tenía 3 hijas a las que tenía que casar, pero no tenía dinero para la dote. Entonces decide, bueno, supongo que serían las opciones del momento y del lugar, de la cultura imperante, decide venderlas como concubinas o prostituirlas. Entonces el santo, enterado de este asunto, y además siendo una persona de fortuna, porque históricamente se sabe que este hombre tenía fortuna, y además era un hombre muy, un benefactor, un filántropo de alguna manera, decide tomar cartas en el asunto y rescatar a esas 3 muchachas de la mala vida antes de que entraran. Cuando la primera iba a ser entregada, no sé, a cambio de un precio, sin decir nada, este santo se mete por la chimenea de su casa y deja caer adentro de una media que había dejado la chica casadera, secándose cerca de la estufa, deja caer o monedas de oro o manzanas de oro. Manzanas de oro, además, monedas o manzanas de oro es uno de los regalos que le llevaron los reyes, que le llevó uno de los reyes a Jesús cuando nació. Pero bueno, volviendo al tema, por ahí viene, digamos, la génesis de algunos de los elementos simbólicos que hacen a la Navidad actual. Ahora, Santa Claus o Papá Noel hoy no tiene nada que ver con el obispo de Mira. Ahí ha pasado mucha agua por debajo de los puentes y se ha ido enriqueciendo y modificando el personaje a través del espacio y del tiempo, porque ha pasado por una enorme cantidad de migraciones a través de la geografía. Es decir, el Papá Noel actual viene directamente de los Estados Unidos. Sin embargo, este tipo salió de mira, de Asia Menor. Entonces, vale la pena rastrear, digamos, todo ese largo recorrido que ha experimentado este sujeto, que además sus restos en realidad quedaron en territorio que luego fue musulmán. Entonces la cristiandad decide mandar una expedición para rescatarlos. Por supuesto, tres fragatas, ¿no? O un conjunto de barcos que siempre coincide con el número 3. Entonces, estos marinos van, rescatan el cadáver o el cuerpo sepultado del obispo de Mira y lo traen a Occidente. ¿Y a dónde lo llevan? Lo llevan a Bari. ¿Y en qué se transforma Nicolás? Se transforma en San Nicolás de Bari, del que tanto se habla, no el cantante, el santo de Mira. Pero desde Mira empieza a difundirse por distintos lugares de Europa y a través de distintos mecanismos tiene una etapa bien importante, que es la etapa holandesa. Y la etapa holandesa, en la etapa holandesa se lo denomina Sinterklaas, ¿no? Que es un poco el Santa Claus que los ingleses no pueden pronunciar y le cambian el nombre para Santa Claus. Originalmente era Sinterklaas. Y Sinterklaas tenía una contrapartida, otro personaje que lo acompañaba, porque ahí ya se transforma en un personaje regalador. O sea, la tradición de los regalos viene ya desde Mira, de su enorme generosidad, gastó toda su fortuna, y queda, digamos, en el concepto de lo que es este personaje, queda el tema de los regalos. Entonces se transforma en Holanda en el personaje que reparte los regalos a los niños. Pero Sinterklaas le reparte los regalos, por supuesto, a los niños que se portan bien. A los niños que se portan mal, no. ¿Qué pasa con los que se portan mal? Bueno, parece haber dos clases de niños que se portan mal y que son tarea de su contrafigura, que es Pedro el Negro.
¡Ah! Y Pedro el Negro.
Pedro el Negro tiene, además, una bolsa llena por la mitad de juguetes, porque como es el asistente de Sinterklaas, le va alcanzando los juguetes para el grupo A, que es el grupo de los que se portan bien. Veamos qué pasa con el grupo B y el grupo C. Hay niños que se han portado mal, o relativamente mal, entonces Pedro el Negro les da carbón. En vez de regalos, reciben carbón. Pero esos niños, de todas maneras, quedan bastante agradecidos.
Porque algo les da.
Porque no llegan a la opción C. Y la opción C es un poco más truculenta, tiene que ver con esa media bolsa vacía de Pedro el Negro, que es donde mete a los niños que se portan mal para llevárselos a España. ¿Y qué es esto sino el famoso hombre de la bolsa del que nos hablaban todavía en
el hombre de la bolsa, qué barbaridad. Sí. ¿Y cómo se dio la construcción de la Navidad tal cual se festeja hoy en Uruguay?
¿Por qué no la deja seguir un poco con la construcción de Santa Claus? Porque es maravillosa. De Holanda marcha, cuéntale.
Claro, el asunto es que los holandeses colonizan parte de Estados Unidos, la zona de Nueva York, se establecen allí, llevan a su santo como mascarón de proa de los buques y le hacen un enorme monumento, y se lo honra además el 5 de diciembre. Es decir, la fecha del 24 de diciembre es bastante posterior. Y bueno, ahí por supuesto cambia el nombre, porque los ingleses lo adoptan con lo que pueden pronunciar de Sinterklaas, que bueno, yo te decía que es Santa Claus.
¿Y ahí que estamos, tipo siglo XIX?
17, por ahí.
Todavía.
Entonces se empieza a conformar ese Santa Claus que reparte regalos a los niños buenos, bueno, más o menos con el mismo esquema. Pero
sin Pedro el Negro.
Sí, Pedro el Negro aparentemente queda medio anclado en Holanda. Y después se empieza a estructurar, fundamentalmente en el siglo XIX en Estados Unidos, una figura que va a dar lugar a lo que es hoy Papá Noel o Santa Claus. Mejor dicho, Santa Claus, que en realidad lo que nosotros recibimos es directamente a Santa Claus desde los Estados Unidos, desde una tradición protestante, que además es un poco el competidor de los Reyes Magos de la tradición católica, ¿no? Pero además se va conformando a través de los dibujos de distintos autores y fundamentalmente de la obra literaria de Washington Irving, que crea al personaje San Nicolás como Santa Claus y escribe una serie de historias de Nueva York que son muy interesantes y que tienen un enorme éxito. Entonces se va definiendo esa figura, distintos dibujantes le van dando distintos formatos hasta que en el siglo XX se le encarga a un dibujante, creo que era de origen nórdico, no me acuerdo ahora exactamente de dónde, que define los rasgos de ese Santa Claus del consumo, por el que tú preguntabas recién, o sea, cómo se va estructurando la Navidad, bueno, desde la tradición norteamericana, como una figura que regala, pero que en definitiva hay que comprar para poder regalar, y que se van mezclando, digamos, la generosidad con esa pauta consumista de ese mundo contemporáneo y cada vez más globalizado en el que vivimos, ¿no?
Claro. ¿El color rojo es el color de Coca-Cola?
Es el color del siglo XX, de ese personaje que se va definiendo. Y antes de terminar y de cerrar brevemente, desde Estados Unidos ese personaje vuelve a Europa en el siglo XIX, porque no estaba en Europa. Y vuelve a través de un viaje que hace Irving a Inglaterra, y escribe cosas acerca de este personaje, y se va instalando en Inglaterra, donde no había una tradición como esta. Uh-huh. Y en Inglaterra, digamos que hay una tradición muy conservadora, en Inglaterra en realidad no se llama Santa Claus, se llama Father Christmas, que es el espíritu del invierno, que era lo que sí se honraba en los países fríos, y específicamente en Inglaterra. Y de ahí se difunde a Europa, o sea, vuelve a Europa. Y cuando vuelve a Francia, por ejemplo, se llama Père Noël, es decir, Padre Navidad. Papá Noel, ese es el nombre.
Y de ahí lo tomamos nosotros.
De ahí tomamos el nombre, que tiene su contracara. Todos estos personajes dadivosos tienen siempre la contracara del el tipo malo, que es el que reparte los dones a los niños malos, que es, bueno, en Francia hay un Père Foucault, y en cada uno de los lugares, los reyes también tienen una contracara, que es Carbonilla, y la bruja Befana también, y el Lolencero, que son los distintos personajes dadivosos de otras tradiciones, que todos cumplen más o menos con el mismo esquema.
Que está allí. Bien, y en la Navidad que hoy festejamos aquí en Uruguay, recibimos todo esto.
Al revés, porque recibimos el hemisferio norte en pleno verano, con todas las comidas fuertes, con todas las bebidas, con el pavo, con el chancho, con el mazapán, con las almendras, con la fruta seca. Todo ello está a contrapelo con algo que tendría que necesitar refrescantes y jugos de fruta y ensaladas de fruta. Es decir, la tradición europea del hemisferio norte se instala en el hemisferio sur. Hablemos del sur, porque también está en México, que está en el hemisferio norte, no olvidarlo. E inclusive, buena parte, Colombia está en el hemisferio norte también, claro. Pero la verdad es que lo que nos interesa a los antropólogos, detrás de la selva de los símbolos, es el elemento humano. En realidad esto que laicamente en el Uruguay ballista, que empezó a poner días de la familia, semana de turismo, etcétera, ¿no? Que empezó a cambiar lo sagrado por lo profano, la fiesta de la iglesia por la fiesta de la gente, ¿verdad? E inclusive, si tú observas cualquier mesa de Navidad, verás que fuera de los símbolos externos, los intereses, los ademanes, las conversaciones no tienen nada que ver con el niño Jesús. Nadie se acuerda del niño Jesús. Se acuerdan de los regalitos que están allí, de la misma manera que Papá Noel está sentadito en la puerta de los grandes magazines en Estados Unidos, sonando la campana y diciendo tres veces, jo, 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 jo. Y cuando la sentó a Shirley Temple en sus faldas, la pobrecita escribe después: dejé de creer en Santa Claus después que me sentó en sus faldas y me pidió una firmita.
Buenísimo.
lo escribe, lo ponemos en el libro. Es decir, que todo ello conforma un mito, son mitos vivientes que los hombres los necesitamos. El antropólogo, el sociólogo, el historiador de las religiones, no solamente los antropólogos tienen primacía en esto, ¿verdad? Deconstruyen y llegan al elemento humano. El hombre necesita creer. Necesitamos de la esperanza, cuyo nombre es una larga espera, la esperanza. Y a veces no se cumple. Pero si no tenemos esperas, si no fabricamos o edades de oro en el hilo témpore de los inicios, donde no había guerra, donde no había ni mío ni tuyo, como cuenta en aquel maravilloso discurso de los cabreros Don Quijote, donde la vida era fácil, no había guerra. Ese es el sueño de la retaguardia de la nostalgia. Pero hay otro sueño, que es el de la esperanza, el de la utopía, el mañana mejor. Todos hacemos una huir hacia adelante, esperando encontrar un mundo sin guerra, sin enfermedades, sin cáncer, sin disolución de matrimonios, sin niños castigados, sin pobres, sin guerras en Darfur, donde han muerto 500,000 de negritos, de los cuales nadie habla. Cae una bomba israelí o muere un niño judío en Tierra Santa y es un escándalo, pero mueren 500,000 de negros y no pasa nada. Ojalá que en ese futuro soñado todos los hombres podamos ser iguales, ¿no? Y eso es lo que en el fondo los antropólogos sostenemos, porque hay una lucha moral. No solamente emitimos juicios de realidad, emitimos juicios de valor en pro de la revaloración del hombre, en pro de la confraternidad, en pro de la liquidación del otro malo, perverso o enemigo, de la discriminación, de todos esos elementos que están minando y enfermando el mundo presente y que han sido realmente siempre los cancerberos de la mala historia.
¿Qué fue exactamente el Día de los Inocentes? Vamos a recordar el próximo 28 de este mes.
Bueno, en realidad el Día de los Inocentes, cuya existencia histórica es por lo menos dudosa, porque desde el punto de vista del calendario aceptado, el primer rey Herodes se murió 4 años antes del nacimiento de Cristo. Y en realidad lo que se plantea en esta fecha es la famosa matanza de los santos inocentes, que ordenada por ese rey Herodes, que históricamente ya no estaba, y que, bueno, que la idea era matar a todos los niños que tuvieran hasta 2 años en la zona de Belén, porque el rey Herodes se había enterado que había nacido un niño que tenía determinadas características especiales y que evidentemente le iba a hacer sombra en lo que tenía que ver con su reinado. Y se entera, bueno, a partir del testimonio de los reyes magos que vienen a honrarlo y están tratando de averiguar cuál es el camino para llegar a honrar a ese niño. Entonces los reyes le dicen que sí, que van a investigar, que van a ir a buscarlo, y Herodes les pide, según el testimonio del Evangelio, que cuando lo encuentren vengan a decirle dónde está, porque entonces él también va a ir a honrarlo. Muy bien, esa es una de las vertientes. Desde el punto de vista histórico hay distintas versiones sobre la cantidad de muertos. Hay gente que habla de que el rey Herodes mató a 16,000 niños en aquel momento. Sin embargo, en Belén había 800 habitantes, por lo tanto los 16,000 son un poco dudosos. Pero hay algo más que a nosotros nos hace dudar de la veracidad histórica de ese testimonio, y es que Flavio Josefo, que fue un historiador judío de su tiempo y que no omitió ninguna de las masacres cometidas contra los judíos, no se refiere en absoluto a la matanza de los inocentes. Pero además de eso, en uno de los hay 2 evangelios que se refieren a ese periodo, a lo que sucede con Cristo después que nace. Uno de ellos dice que como Herodes mandó matar a todos los niños, la madre, el niño y el padre se retiran en un asno hacia Egipto y vuelven cuando las cosas están más tranquilas. Pero el otro evangelista no se refiere para nada a la matanza de los inocentes y cuenta que en esa misma fecha el niño fue llevado a Jerusalén para su circuncisión. O sea que la existencia de dicha matanza es por lo menos dudosa. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver con el tema de los inocentes y que se vincula históricamente con esto, y es la existencia del otro Herodes, que es el nieto, o el sobrino nieto, no recuerdo exactamente,
nieto.
De este Herodes, que realizó un 28 de diciembre, o se conmemora un 28 de diciembre, una fiesta bastante macabra que realizó este hombre invitando a una cantidad de gente, y cuando estaban todos reunidos, comiendo, emborrachándose, qué sé yo, pasando una fiesta, en ese momento empieza a repartir castigos, le dice que cada uno entregue el regalo que le había traído porque era su cumpleaños, y empieza a repartir castigos que son ejecuciones a muerte, cosas por el estilo, y la gente queda obviamente paralizada frente a eso, porque dice, pero bueno, ¿cuál es el motivo de todo esto, no? Nadie entiende nada, todo el mundo está terriblemente asustado, le pide a la guardia pretoriana que no deje escapar a nadie, entonces todo el mundo se siente, bueno, perseguido, encarcelado, en un peligro de muerte. Y después de todo eso, cuando la gente está terriblemente asustada, le dice que eso que en realidad es una broma. Y eso queda, digamos, firmado por el rey Herodes en alguno de los documentos con un sello que dice Innocence, no sé si lo pronuncio bien en latín, pero o sea que el Día de los Inocentes aparentemente se vincularía más a esta humorada del nieto que a la matanza de los inocentes.
Qué
aparentemente.
Increíble. ¿Le ha ganado terreno Papá Noel a los Reyes Magos?
De alguna manera es una carrera que existe. Yo recuerdo las palabras del Gabo García Márquez, yo viví muchos años en Colombia, y el Gabo estaba enojadísimo con la preeminencia de Papá Noel. Tanto Colombia como Venezuela sufren muy intensamente la influencia de la cultura de los Estados Unidos, ¿verdad? Y Papá Noel estaba destronando a los nacimientos, a los belenes. Aquellas escenas maravillosas que no solamente se montaban en las casas, en las iglesias, en las esquinas, e inclusive gente las representaba durante horas. Estaba el nacimiento en una esquina, en una plaza, gente representando los personajes históricos. Entonces él se queja diciendo que a lo que es la unción familiar frente al nacimiento de un niño desamparado en una gruta, en la época del dominio, de la dictadura, de la sujeción de los judíos por los romanos, ¿cómo lo sustituye un personaje que viene de la civilización del derroche y que obliga a comprar y que está allí para que se lancen al mar todos aquellos devotos recuerdos de los evangelios y se navegue en las aguas turbulentas de la compra que a la semana tiene que ser anulada porque salió un nuevo modelo y al mes otro, y es un devorarse tal como sucede en la civilización del consumo? Pensemos en el teléfono, que cada poquitos días o cada pocos meses
algo nuevo.
Va saliendo algo nuevo y la gente quiere estar a la page, al día, ¿verdad? Y a mí no me obligan, yo no soy consumista en absoluto, Anabela tampoco, y tenemos muchos amigos que no lo son, pero la gente joven está realmente desesperada porque en una especie de vacuidad que se ha instalado en esta época que se llama posmoderna, el comprar afirma la identidad de la persona, cuando tendrían que ser otros valores, ¿verdad?, los que la afirmaran.
Muy bien, señores, nos quedamos con ese concepto. Yo le agradezco a los antropólogos Daniel Vidart y Anabela Loy, autores de este Tiempo de Navidad, una antropología de las fiestas que acaba de editar Banda Oriental, que nos hayan acompañado esta tarde, tan especial.
Bueno, no, a ti muchísimas gracias y bueno, felices fiestas para todos, para toda tu audiencia y para todos ustedes también.
Gracias, Anabela, gracias.
No podemos prescindir de la fiesta. Uh-huh. ¿Mm? Los romanos hablaban de los días fastos y nefastos. Eso venía de fas. Y de fes venía feria. Y feria es fiesta. De manera pues que en el feriado
Disfrutemos la fiesta.
Disfrutemos la fiesta.
Muchas gracias, Daniel. Hasta pronto.
A ti.